tenemos hoy es un gobierno que es el principal promotor de la violencia en el país. No, no son los narcos, no son los cárteles, es las instituciones estatales en los tres niveles de gobierno que están impulsando y promoviendo la violencia. Esto nos ha llevado ya al peor tipo de guerra civil, que es la guerra civil en que ya no se sabe quién está luchando contra quién, donde los protagonistas van perdiendo sus perfiles y donde dentro de estos protagonistas nos encontramos que hay un grupo que está enfrentando ellos y nosotros un nivel atroz de degradación humana. Cuando uno piensa seriamente en cómo ocurrió que un sujeto puede desollar la cara de este joven, cuando uno piensa no en Ayotzinapa sino en Tlatlaya, cómo es posible que un grupo de soldados ejecuten, fusilen a un grupo de jóvenes pegados contra la pared. No importa tanto quiénes son estos jóvenes, si eran guerrilleros, si eran narcos, si eran delincuentes, secuestradores o cualquier otra cosa. Lo que tenemos que pensar seriamente es pensar en soldados ejecutando contra la pared a un grupo de jóvenes. Desde luego, lo primero que tendríamos que pensar es cuál es la noción de la justicia en la que estamos pensando. ¿La justicia es castigo? Estaríamos muy satisfechos todos si metieran un buen número de personas en la cárcel. Si tuviéramos a Ulises Ruiz, los que venimos de Oaxaca, en la cárcel, ¿se habría hecho ya la justicia? ¿Se habría cumplido la justicia? ¿Esa es la justicia que esperamos? Es dos cosas. Por una parte, el viejo dicho de Gandhi, ojo por ojo y todos quedaremos ciegos. Si ejecutamos nosotros a los violentos y nos ponemos a usar la violencia contra los que están arriba en posiciones de autoridad o en la calle, en la delincuencia, si nos ponemos a ejecutarlos, si empezamos a usar la violencia, o si simplemente concebimos la justicia como una reivindicación de castigo. Ya encontré al culpable, entonces lo meto en la cárcel y lo refundo para el resto de su vida, para que esté en la cárcel y que se degrade humanamente, como ocurre con todos los que van a la cárcel. ¿Es esta la justicia que estamos, en la que estamos soñando? ¿De eso se trata? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo pondría el asunto en otros términos. El primer punto, el que me parece más importante, es el momento de la ruptura política. La ruptura política significa reconocer que el poder, cualquier tipo de poder, el poder que tienen los gobiernos en los tres niveles, es un poder que les hemos otorgado quienes mantenemos la relación de gobernantes con gobernados. ¿Podemos nosotros seriamente seguir aceptando la idea de que estos nos gobiernen? ¿No ha llegado el punto claro, radical, que dice estos ya no me gobiernan? ¿No puedo aceptar que mis comportamientos, mis actitudes estén guiadas por las normas que ellos nos imponen, en las condiciones de que estamos viendo lo que están haciendo, ese asco, ese atroz comportamiento que han tenido? Y esto significa seriamente pensar en esa ruptura. Yo corto la relación. Ellos ya no son mis gobernantes. Yo no acepto que ellos me puedan de ninguna de las maneras gobernar ninguno de mis aspectos y comportamientos. Y esto nos impone, claro, la tarea de reconstituirnos desde abajo, reorganizarnos desde abajo, para reorganizar las formas en que podemos convivir y en que podemos por nosotros mismos gobernar comportamientos y actitudes. Yo creo que podemos saber que en el país entero e incluso fuera de México hubo un inmenso dolor, horror ante la atrocidad. Yo creo que el miércoles de la semana pasada pudimos ver cómo ese dolor se convirtió en rabia. Miércoles estábamos muy enojados. Todos los que marchamos en más de 100 ciudades en todas partes estábamos muy enojados. Es cierto, y esto me preocupa, que una parte de los enojados iban nada más rabiosos, llenos de odio y resentimiento. Se habían quedado en el puro impulso, que era un reflejo de lo que habían estado viviendo, era el reflejo por los desaparecidos, por los muertos, y que esta rabia se había convertido en un odio específico. Estaban odiando a los responsables, odiando a Barca, a Aguirre, a Peña, a todos los demás. Esto no me parece que sea el camino que nos va a sacar adelante, el puro odio, la rabia caótica y que se expresa de manera insensata. La rabia digna, yo también observé el miércoles, implicaba básicamente este: no marchamos como en las marchas de costumbre, que se presentan demandas y que se va a pedir algo. Vamos a pedir tal y cual cosa, presentamos una demanda. Yo estoy convencido que el lema que se usó yo ahí, vivos los llevaron, vivos los queremos, no era tanto pedirles devuélvanos a estos desaparecidos, sino que era una denuncia. Sabemos que ustedes fueron, estamos denunciando, estamos aquí muy enojados, denunciando, declarando, afirmando que ustedes son los responsables de esta desaparición. Estábamos denunciando. Y sobre todo en esa rabia, estábamos viéndonos a nosotros mismos. No estábamos mirando hacia arriba, sino que estábamos mirando entre nosotros, mirando horizontalmente. Somos un chingo, somos muchos y estamos muy enojados. Nuestro reto en este momento es cómo transformar esta rabia en la ruptura política radical y entonces expresar de una manera apropiada la rebeldía que se deriva de la rabia de. Este es el reto que ahora tenemos, reto que incluya poder concertarnos todos los enojados, poder concertarnos todos los muy diversos que tienen distintos ideales, distintos proyectos, donde estamos muy claramente unidos en lo que no queremos, pero aunque no tenemos, ni vamos a tener, ni necesitamos tener unidad en lo que sí queremos. Desde luego he estado insistiendo en que no hay lugar a ningún optimismo, que tenemos una perspectiva muy, muy desgarradora, muy llena de la continuación de horrores, que efectivamente estamos en una situación, este momento tan trágico, que corresponde a una fase en que no tienen otra forma de seguir operando que mediante el despojo, y para el despojo necesitan la policía, la agresión, el ejército, la violencia y todo lo demás. Lo que tenemos, y esto es la fuente de la esperanza, es la resistencia que es cada vez más general. La agresión se multiplica y se multiplica más rápida y más intensamente en la resistencia. La vemos por todos lados, casi no hay punto del país en que no se esté manifestando esta resistencia, de muy distintas maneras, con muy distinta intensidad. Sí, es el momento de articular las distintas coaliciones. Creo que aquí debemos resistir la manía unificadora. No se trata de unificar a todos bajo una determinada bandera, una ideología, un partido, un líder carismático o lo que sea. Se trata de articularnos en la acción. Y aquí yo creo que el papel central va a ser cumplido por los pueblos indios. Ellos son los que nos van a unificar al actuar, como hicieron hace 100 y como hicieron hace 200 años. En su propia acción nos van a estar guiando a la transformación, pero también habemos muchísimos que no se consideran indígenas, que están en la resistencia, que podemos articular. Yo creo que la palabra articular tiene un sentido muy distinto al de unificar. Se trata de ponerlos todos, se trata de unirnos en la sintonía, sintonizarnos en nuestra acción, coaligarnos, apoyarnos mutuamente, ejercer solidaridad amplia, pero no se trata de unirnos todos, de meternos todos en un